venezolano.
Bueno, segundo asunto, segundo tema del programa de hoy es un tema nacional y es un tema muy de fondo. Y es que está la discusión sobre cómo refrendar los acuerdos de paz con las FARC y sobre todo ahora viene la modificación de esos acuerdos, o por lo menos la incorporación de las observaciones de los líderes del NOA a esos acuerdos, salgando algún documento, habrá un momento de una negociación, aquí también hay también bastante confusión. Pero lo cierto del caso es que ya aparecen teorías sobre qué habría que hacer una vez que se acuerde algo entre el Estado y las FARC. Para unos lo que hay que hacer es volver a convocar otro plebiscito. Y eso, por supuesto, tendría el riesgo para los partidarios del sí de que vuelva a ganar el no. Hay incluso que quienes consideran que el no podría incluso ampliar su ventaja, otros piensan lo contrario. Otras voces creen que lo que habría que hacer, como ha dicho Mauricio Liscano, el presidente del Congreso, es tratar de implementar ese acuerdo al que vuelva a llegarse con las FARC por conducto del Congreso, por vía Congreso, como dirían muchas personas. ¿Cuál es la solución aquí? Y se lo pregunto a Luis Fernando Velasco, porque ese tema sí que es polémico, y además usted ha sido presidente del Congreso. ¿Qué es lo que toca hacer, senador Velasco?
No, mire, Juan Carlos, no construyamos el vestido sin saber cómo va a ser las medidas. Lo primero que tenemos que hacer es el acuerdo político. Si hay un acuerdo político, el acuerdo mismo va a definir cuál es el camino. Si plebiscito, si congreso, pero no armemos el debate al revés. O sea, yo sí creo que estamos obligados a hacer ese acuerdo político. Esta mañana en un foro muy interesante, en donde hubo muchas gentes del sí y del no, debatimos, y yo traje a colación algo, si usted me permite. El 15 de mayo del 2011, una sociedad española, cansada de la falta de decisión de sus líderes, comenzó colocando unas carpitas ahí en la Plaza del Sol. No le pusieron atención a eso y luego ya fueron.
15M,
sí señor, 15 de mayo del 2011, creo que estoy bien en la fecha. Bueno, protestaban por la falta de acuerdos de los líderes para enfrentar el desempleo o el paro, el poder gigantesco del sistema financiero que estaba dejando sin vivienda a las gentes, los metieron los créditos imposibles y luego les quitó. Bueno, había una serie de protestas.
Los indignados los llamaban.
Y fue el movimiento llamado los indignados. ¿Qué terminó pasando? Los indignados, frente a la falta de acción de sus líderes, terminaron diciendo que todos los líderes tenían que irse. Mire, en Colombia estamos en una situación parecida. Si no somos capaces de hacer un acuerdo, evidentemente todos vamos a fracasar. Y cuando hablo de todos, hablo de los líderes del sí y de los líderes del no, porque la sociedad nos está pidiendo que hagamos algún tipo de acuerdo. Entonces, hagamos ese acuerdo. Que hecho el acuerdo, primero viene el acuerdo político, luego vendrá la salida, que es por el Congreso, que es por el plebiscito, bueno, lo que sea, esa la encontraremos después, pero hagamos primero el acuerdo.
¿Y usted ve fácil que se haga ese acuerdo? Porque evidentemente usted dice que no nos adelantemos, pero lo que pasa es que el propio presidente de la República, en entrevista con el Heraldo, dice que él no descarta convocar un nuevo plebiscito. El ministro del Interior habla sobre esa teoría, columnistas como Mauricio Vargas también. ¿Usted ve factible que se llegue a ese acuerdo?
Pero es que llegando al acuerdo, el plebiscito puede ser un camino, pero sí de acuerdo. Si no hay acuerdo y vamos a seguir polarizados, cualquier camino jurídico se puede utilizar, pero va a salir muy mal las cosas, van a salir realmente mal.
Senadora Valencia, ¿coincide con Luis Fernando Velasco?
Totalmente, coincido con Luis Fernando, con una serie de diferenciaciones. Es que a mí me parece que los del sí y los seguidores del sí se les olvidó que él no ganó. Aquí han tratado de decir que más o menos hay un empate y que entonces como que da lo mismo y que pues miremos a ver si hablamos con los uribistas y con los del no, y pues si se logra un acuerdo con ellos, pues bueno, y si no se logra, pues bueno también. Y yo creo, yo tengo una interpretación totalmente distinta, Juan Carlos. Esto no es de acuerdos, esto es que el presidente tiene la obligación constitucional, democrática, de ponerse la camiseta del no. El no ganó y le toca al gobierno y a sus partidarios salir a negociar las propuestas del no. Ellos no tienen por qué venirnos a decir qué cosas son viables y qué cosas son inviables. Es que el acuerdo perdió en las urnas, esa es la realidad, y ellos tienen que aceptarlo, y aceptarlo significa comprometerse con las posturas del no y buscar una negociación seria. Ahora, lo contrario, que es digamos, lo que están pretendiendo hacer, y es echarle la culpa a los del no de todos los problemas. Ahora, entonces, si no hay acuerdo, es culpa de los del no. Si no hay plan B, es culpa de los del no. Si las FARC no aceptan, es culpa de los del no. No, señores, el que escogió el mecanismo de refrendación fue el presidente Santos. Él decidió refrendar por un plebiscito que lo obliga a él. Y cuando el pueblo colombiano le dijo no, el que debía tener un plan B era él. Porque eso es cuando usted le hace una propuesta a las personas, le dice, ¿le gusta esto? Y la gente le dice no. Entonces usted dice, ah, bueno, entonces le toca proponer otras cosas. Y las otras cosas que tiene que proponer son precisamente las que estuvo promoviendo el no, que le está dando un espacio de renegociación. Me parece sumamente grave que se hable de que la Corte Constitucional le quiere dar un golpe a la democracia. La columna del doctor Uprimi en El Espectador es sumamente, digamos, preocupante, en el sentido de decir, ese sí sería ya el fin de todo, pues ese sí sería el peor escenario posible. Y es que la Corte, a través de la demanda del exfiscal Montealegre, o de la mía, o la de alguno de los miembros del Centro Democrático, de los defensores del no, termine por decir que es que hay que repetir el plebiscito para hacerle el juego al gobierno. Eso es como repetir los partidos hasta que ganen, pues vamos a repetirlo hasta que logren ganar. Como no hay límites, pues uno lo repite y lo repite. Yo creo que aquí hay unas lecciones, Juan Carlos, que son interesantes, que son las del Brexit. Cuando Cameron se metió en eso, bueno, perfecto, ganaron, los otros perdieron, les costó su carrera política. Y Theresa May, que hoy asumió que no era partidaria del Brexit, ¿qué está haciendo? Implementando todas las políticas para salirse de la Unión Europea, independientemente de la posición que ella tenía, porque cuando la democracia se expresa, pues hay que respetarla. Pero en Colombia parece que el presidente y sus ministros están buscando cómo le hacen conejo al no.
Claro,
y yo creo que eso es gravísimo.
Acaba de decir el presidente en un evento en el que se encuentran los premios Excelencia en la Justicia, que no está pensando en ninguna astucia jurídica y que el gobierno no está avalando ni impulsando ninguna de las demandas que hay en la Corte Constitucional.
Pero es que, senadora, yo...
Ojalá sea cierto.
Yo le quería preguntar, ustedes dicen que el gobierno decide lo que es viable y lo que no es viable, pero teniendo en cuenta que luego es lo que se les va a proponer a las FARC, porque hay cosas que está proponiendo el Centro Democrático que las FARC posiblemente no vaya a aceptar por nada del mundo. Es decir,
pero eso ellos, lo tienen que decir las FARC,
que ellos
eso no lo puede decir el gobierno.
Pero ellos ya lo han dicho abiertamente.
El gobierno lo que tiene es que sentar una nueva posición negociadora fortalecida, donde represente a los ciudadanos del sí que quieren un acuerdo, este u otro, y a los ciudadanos del no que queremos un acuerdo con unas condiciones. Lo que sí no puede hacer es que entonces uno gana las elecciones y tiene que salir a negociar a ver si de pronto le admiten lo que el pueblo colombiano pidió. Es que estas son unas elecciones atípicas, Juan Carlos y queridos oyentes, y es usted normalmente gana las elecciones y obtiene el poder para poder cumplir, digamos, con lo que usted ha propuesto, pero aquí usted gana las elecciones y depende de la buena voluntad del gobierno, sí, para que salga a defender las posturas del no.
Antonio Navarro.
Precisamente oyendo a Paloma, me doy cuenta de lo que todos nos damos cuenta, este no está fácil el acuerdo, porque evidentemente sí, el no ganó y nosotros debemos aceptar que ese es un resultado en las urnas, pero este ganó por solamente 60.000 votos de 13 millones de votantes en total. Entonces aquí sí, los del sí y los del no, y las FARC, que es el tercero en distorsión de todo esto, no flexibilizan sus posiciones, pues no va a haber, pues no va a haber salida. Cualquier salida va a ser mala. Aquí todos tenemos que hacer concesiones. Los del sí, además de esto, no es una concesión, esto es una obligación, además de aceptar que perdimos el plebiscito, y que por lo tanto hay que hacer modificaciones de los acuerdos, y en eso no podemos equivocarnos, hay que hacerle modificaciones que no sean maquillajes, y en eso yo creo que tenemos claro que así tiene que ser. Pero también tenemos que encontrar, por un lado, un no que pase de 200 puntos o 300 o 400 puntos a una cantidad de puntos razonable, y unas FARC que también acepten que hay una situación nueva con la victoria del no, y te tienen que modificar esos acuerdos en temas esenciales. De manera que, pero debe haber la actitud de hacer concesiones, la actitud de flexibilizar las posiciones, la actitud de aproximarse a un acuerdo, porque si no, no va a haber acuerdo.
¿Y ve usted la cosa tan complicada, José Darío Salazar?
Vea, yo pienso lo siguiente, lo primero que hay que reconocer es que quienes votamos por el no, no votamos por unos ajustes. A nosotros nos hicieron una pregunta, y en esa pregunta nos empaquetaron 300 páginas de la nueva Constitución Nacional, y nosotros rechazamos eso. Nosotros no votamos por ajustes y por eso me alegra oír al senador Navarro expresar que esto no puede ser un maquillaje, en eso coincidimos. Aquí tienen que haber unos cambios de fondo. Yo tengo la esperanza de que se logre porque veo en las últimas declaraciones tanto del gobierno como de los partidarios del no algunas aproximaciones. Creo que los más inflexibles son las FARC y creo que son los que menos tienen autoridad para ser inflexibles, porque realmente son tan pocos, han sembrado tanto dolor en el país que creo que tienen que someterse primero al veredicto popular y segundo al acuerdo de las inmensas mayorías que fueron las que votaron por el no y por el sí, si es que llega a haber un acuerdo. Usted preguntó, Juan Carlos, ¿cuál sería el trámite de ese acuerdo? Un plebiscito vale 350 mil millones de pesos, como me expresaba ahora el senador Navarro. Si hay un acuerdo, ¿vale la pena hacer un plebiscito para avalar un acuerdo de los del no y los del sí? No sé. Creo que el Congreso sería un campo más expedito y que esos acuerdos se redactaran de tal manera que se conviertan en reformas constitucionales y en reformas legales que son fáciles de hacerlas y que pasen por el Congreso, porque si hay un acuerdo entre los del no y entre los del sí, si hay un acuerdo entre los 6 millones de colombianos que votamos de una u otra manera, vale la pena hacer ese gasto monumental que de pronto nos sale desinflado, que de pronto no alcanza el propio umbral. De modo que yo creo que hay que aproximar las posiciones entendiendo, como lo dice el senador Navarro, que no es un maquillaje, porque el país no votó por ajustes. El país rechazó toda una propuesta, pero por supuesto, deben haber algunas aproximaciones. Y los señores de las FARC, tengo la seguridad que si hoy ven que nace un acuerdo entre los del sí y entre los del no, no les va a quedar nada más que aceptar, porque lo otro sería supremamente osado. A mí me gusta el paso institucional por el Congreso, porque se respeta la Constitución, se respetan los debates, al fin y al cabo ahí está la expresión popular de todos los partidos, y creo que si hay un acuerdo, pues las leyes se pueden hacer, no exprés, como quería el gobierno, pero sí tendrán una alta dosis de empuje y de solidaridad de los congresistas.
Juan Carlos, ¿me permite decir algo?
Por supuesto, adelante.
Es que no quiero hacer aguafiestas, pero es que a veces parece que nos olvidamos que aquí no solo es un acuerdo. O sea, evidentemente tenemos que hacer un acuerdo para asumir una posición los del sí y los del no. Pero es que la FARC es otra parte. O sea, decir es que ellos tienen que aceptar el veredicto de las urnas, pues sí, ese es el plano de lo ideal. Pero es que esos señores han estado por fuera de la Constitución, han estado por fuera de las reglas de juego democrático nuestro. O sea, yo sí creo que tenemos que acercarnos, pero para acercarnos es importante reconocer, digamos, la realidad de lo que estamos viendo. No estamos viviendo un momento fácil. Yo comparto con Antonio, no son simples maquillajes. Pero también, cuando uno dice no son simples maquillajes, tampoco pueden ser unas exigencias tales que puedan llevar a reventar el proceso de paz, porque hemos avanzado, o sea, el cese al fuego bilateral se está sintiendo, hay unas gentes, especialmente de las zonas de mayor conflicto, que se están moviendo diciendo, oiga, no nos dejen solos, que no vaya a volver la guerra. O sea, yo creo que todo esto nos obliga a ser muy creativos y muy aterrizados, muy respetuosos entre los que agenciamos una campaña y la otra campaña. Pero también nunca olvidarnos que nosotros hacemos un acuerdo, pero que ese acuerdo va y se negocia con otra parte. Por ello, a diferencia de lo que ha dicho el gobierno, a mí sí me parece un error no permitir que de alguna manera gentes que están con el no ayudaran a fortalecer un proceso de negociación, incluso directamente con las FARC.
Claro, y si yo pudiera complementar, adelante, lo que está diciendo Luis Fernando, yo creo que lo que tenía el país era una enorme oportunidad de acabar la polarización y de generar un acuerdo donde cupieran todos los colombianos. El presidente Santos venía representando a los del sí y había negociado a nombre de los del sí, excluyendo una fracción de la población colombiana que hasta hasta el plebiscito se consideraba minoritaria y que le parecía poco importante tener en cuenta, porque yo sí le quiero contar a los oyentes, el presidente Santos nos hizo invitar al presidente Uribe y a miembros del Centro Democrático a que habláramos con sus negociadores sobre los reparos que nosotros teníamos sobre esa negociación. Fuimos a todas las reuniones, Alejandro, a todas, absolutamente todas. Jamás les pareció interesante nada de lo que decíamos, jamás tuvieron en cuenta ninguna de las recomendaciones que hacíamos. Entonces, cuando se gana esta elección, él no se gana el derecho a ser oído, y se gana al presidente la posibilidad enorme de no representar solamente una fracción del pueblo colombiano, sino todo el pueblo colombiano. Y ojalá el presidente entendiera que esta es una oportunidad para decirle a las FARC que, así como ellos dijeron que aceptaban la refrendación a través del plebiscito, tienen que aceptar el resultado del plebiscito, y que eso significa que tiene que haber una renegociación de fondo sobre los acuerdos, no cosmética, y que ellos tienen que entender que el pueblo colombiano les va a exigir más. Yo creo que ese debería ser el tono del discurso. A uno que lo desconcierta, que digamos, o a mí como ciudadana votante del no, pues que salga las FARC a decir que eso está en Ginebra y que entonces no hay que modificarle nada y el gobierno se quede callado. ¿Qué me desconcierta? Que columnistas que han sido defensores del sí estén hablando de que ya se está moviendo la Corte Constitucional para destruir el resultado legítimo del plebiscito. ¿Qué me desconcierta? Que los ministros de Juan Manuel Santos, y hablo del ministro Cristo, hablo de la canciller Holguín, salgan a maltratar al no. ¿Qué me desconcierta? La locución presidencial, después de que llevamos 2 semanas sentados en mesas tratando de exponer posturas, a decir que es que los del no votaron engañados. Eso es una burla para los ciudadanos que votamos no.